Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Las precipitaciones caídas en Semana Santa, unidas a las que han caído durante todo el otoño y el invierno, han causado que la situación de los pantanos navarros sea francamente buena en estos momentos. Yesa se encuentra casi al 94% de su capacidad, mientras que Itoiz está prácticamente al 100%, al 99,4%, según datos de la propia Confederación Hidrográfica del Ebro. El embalse de Ugui se encuentra al 82% o el de Ayoz casi al 85%. La situación, por tanto, como ven, es buena. Nada que ver, en cualquier caso, con la del año pasado o la de hace dos años. Pero esta situación es suficiente para que no pasemos problemas durante este año hidrográfico. ¿Es suficiente para todos los cultivos de regadío? Enseguida lo vamos a conocer con Teresa Cabero, responsable de explotación de la CHE, de la Conferencia Hidrográfica del Ebro, aquí en Navarra. Escuchas Mediodía COPE. Saludos de Fermín Estrella. Saludamos a Teresa Cabero, ella es la responsable de la explotación navarra de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Teresa Cabero, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vemos que la situación de del agua embalsada en Navarra este año está siendo bastante buena, ¿no? Es bastante buena en estos momentos.
Sí, desde luego, bueno, estamos a mitad del año hidrológico justamente y la situación de los embalses que gestiona la Confederación Hidrográfica en la Comunidad Foral de Navarra pues se encuentra en una situación excelente de reservas, ¿no? Lo contrario que os veníamos contando el año pasado para estas fechas, digamos que la serie histórica de aportaciones pues va a ser un año húmedo, ¿no? Por encima de las medias. Es cierto que no se puede decir que estemos así en el resto de unidades de la cuenca, ¿no? Todavía hay sitios deficitarios como la cabecera del Eje, la margen derecha y también, pues bueno, algunas zonas, algunos puntos de la zona oriental de la cuenca, pero bueno, en lo que se refiere a la situación de los embalses de Navarra, pues es muy buena, ¿no? Uh-huh. Pues por ejemplo, en Mairaga pues se ha recuperado completamente el volumen almacenado, ¿no? Lleva un mes a la cuota de aliviadero, ¿no? A su máximo llenado normal. Y el año pasado por estas fechas pues estaba al 40% de llenado. Ugui y Urdalur, pues ya sabemos que pues por la relación de sus aportaciones y la capacidad de embalse, pues son embalses que se llenan sin problemas. También el año pasado os decíamos que eran embalses que se encuentran en muy buena situación y ahora desde luego pues lo mismo este año, ¿no? Es cierto que si nos fijamos en el número de maniobras que hemos tenido que hacer este año, ¿no? Pues para regular o laminar los caudales entrantes, sobre todo en Ugui, pues es indicativo de esas aportaciones tan generosas que hemos tenido este año. Uh-huh. Continuando pues bueno con los otros embalses, Ayoz, pues ese año histórico de niveles bajos que también reflejábamos el año pasado, pues ahora mismo ya lo hemos dejado atrás y pues bueno, incluso a través del salto de pie de presa, ¿no? La central hidroeléctrica, estamos todavía laminando los caudales de entrada pues para evitar que el nivel de embalse se nos suba más. Para estas fechas, el año pasado estábamos con 25 hectómetros menos, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, va a ser un año muy bueno para los beneficiados directos, ¿no? El aprovechamiento hidroeléctrico, los regadíos que se encuentran a lo largo de Larga, incluso también pues vamos a poder apoyar un poco al Eje del Ebro y por supuesto para los usos lúdicos que tanta afluencia recoge este embalse.
Uh-huh. Hemos visto incluso que en estos días de lluvia ha habido pantanos como el de Yesa que ha tenido que soltar un poquito de agua, ¿no? Porque la lluvia, las lluvias han sido intensas también.
Sí, estamos en los dos embalses más grandes, ¿no? En uh-huh. Itoiz y Yesa. Pues en Itoiz estamos prácticamente al 100% de llenado y nos hemos quedado esos 20 centímetros escasos de verter, ¿no? Durante uh-huh. esta Semana Santa. Llevamos este mes de marzo maniobrando a través del desagüe de fondo en Itoiz para hacer un llenado más controlado. Y en Yesa, pues bueno, llevamos todo el año hidrológico, ¿no? Laminando. Apenas hemos estado más o menos un mes o así que no hemos estado desaguando con el desagüe de fondo o con los aliviaderos, ¿no? En Yesa estamos al 93% de llenado, también en torno al 20% de la media, por encima de la media de los últimos cinco años, como en Itoiz. Y bueno, las reservas de nieve que en esta cuenca también son muy importantes, pues bueno, para digamos que alargar, ¿no? Las reservas, pues bueno, son algo superiores a las del año pasado, pero es cierto que esta semana pues espera que recuperemos valores similares bueno, a la media, ¿no? De los últimos años. En Endesa, pues esta semana pasada, ¿no? Que me preguntaba más concretamente, el sábado por la noche, pues a las 4 de la mañana no nos entraban 800 metros cúbicos por segundo y estábamos soltando únicamente 130 metros
Claro.
cúbicos por segundo. Si comparamos, por ejemplo, con la aportación del año pasado, pues llevamos exclusivamente en estos 6 meses, la aportación de este año ya son de 1.200 hectómetros cúbicos. Y hemos estado durante estos 6 meses también, todavía no hemos terminado el año, 765 hectómetros, que es más o menos la aportación que tuvimos a lo largo de todo el año hidrológico pasado. O sea que, desde luego, no, estas cifras no reflejan también también que he visto hace poco una noticia, ¿no? Que el embalse ya se ha arrecedido. Pues efectivamente lo hubiéramos podido llenar, incluso tener algunos excedentes y, pues bueno, esas maniobras intensas que hemos tenido que hacer durante este año, especialmente en Yesa.
Claro, lo que nos estás contando es mucho trabajo para vosotros, ¿verdad? Porque hay que estar pendiente del agua que llega y el agua que hay que soltar, que hay que laminar. Pero bendito problema, ¿no? Comparado con el del año pasado.
Sí, desde luego, el año pasado contábamos, ¿no? Esas medidas que intentábamos adoptar para gestionar la sequía y ahora nos encontramos en una situación opuesta. Nos requiere estar tanto en la situación de sequía, pero ahora especialmente porque, claro, de la sequía dependemos de la lluvia, pero ahora tenemos que ponernos manos a la obra, ¿no? De estar muy vigilantes del agua que nos entra desde el Centro de Proceso de Control de Cuenca, pues bueno, con el SAI, ¿no? Con el Sistema Automático de Información Hidrológica, también, pues bueno, los responsables de las presas y, por supuesto, el equipo encargado de la vigilancia y de las maniobras de esas compuertas que tiene que estar ahí, pues para maniobrar en el momento que hace falta, con esas previsiones que tenemos y efectivamente nos requiere un trabajo pues muy intenso, ¿no?
¿Podríamos decir que estamos me mejor que la media de los últimos 10 años o estamos en la media?
Pues estamos por encima de la media de estos últimos 5 años en cuanto a reservas, desde luego. Y, por supuesto, si ya el año pasado, por ejemplo, con respecto a sus abastecimientos, decíamos que no había problemas de garantías con estos que captan directamente de los envases, pues este año además podemos decir que los regadíos tampoco tendrán
Vale.
problemas. Sí que es cierto que en el ámbito de Navarra no, nos podemos centrar sobre todo en Itoiz y Yesa, pero también tenemos que tener presente el eje del Ebro, que esta situación no se ha revertido. Seguimos en situación de sequía por la situación del embalse del Ebro. Y pues bueno, el canal de Lodosa, Imperial, el Tauste, son canales que dependen de este embalse de cabecera. Y es cierto que esta situación de los embalses con excedentes en Navarra, especialmente desde Ayoz y Toy, pues nos va a poder suplir o ayudar un poco a esa situación de sequía que se espera que continúe también este verano, al igual que el año pasado. Entonces, pues en general en Navarra sí, pero también hay que particularizar que en algunos puntos, tanto de la cuenca como de Navarra, pues pueden sufrir,
Más
pues
problemas.
bueno, sí.
Por otro lado, vemos que también que la reserva que todavía hay reserva de nieve, ¿no? En los Pirineos, lo cual vendrá bien luego sobre todo para Yesa, ¿no?
Sí, como decía el año pasado, estamos más o menos como el año pasado, ¿no? Y pues bueno, si vienen las altas temperaturas, pues es probable que se nos funda
Claro.
la nieve. Ahora estamos, ahora mismo, por ejemplo, pues no está lloviendo y tenemos unos caudales de unos 110 metros cúbicos por segundo de entrada en Yesa, que nos dice que está entrando, pues parte de esa nieve
Nieve,
la
claro.
estamos recogiendo ahora y que, pues bueno, una parte de esa pues estamos dejando pasar hacia aguas abajo porque ya nos encontramos en unos niveles que bueno, que nos encontramos seguros, ¿no? Por así
Claro,
decirlo,
claro.
para maniobrar si nos viene otro frente, etcétera.
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito el estado de los pantanos aquí en Navarra y hace falta que no suban mucho las temperaturas, ¿verdad? En el Pirineo para mantener ese almacén de agua que es la nieve
Sí.
aquí. Teresa Cavero, responsable de explotación de la Conferencia Hidrográfica del Ebro aquí en Navarra. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Descubre Indara Eventos. Tus eventos de 2024 en el centro de Pamplona, en Indara. Bodas, celebraciones, cenas, aperitivos, presentaciones, particulares o de empresa. Cualquier día de la semana, de la mañana a la noche, junto a baluarte y parkings públicos. Tus eventos personalizados y a medida en Indara. Indara Eventos. Calidad de principio a fin.
Ayer la Vuelta Ciclista al País Vasco arrancaba en Ezpeleta, en Francia, y tenía su llegada a Alsasua. 190 exigentes kilómetros con subidas y bajadas. Y en ella participó la Guardia Civil. La Guardia Civil mantuvo un dispositivo importante, evidentemente, para esta llegada a Alsasua de esta etapa de la Vuelta al País Vasco. Saludamos ya a Saray para conocer un poquito más sobre este dispositivo. Saray, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Un dispositivo, como pudimos ver en las imágenes, importante, ¿no?
Sí, eso es. Estaba compuesto por más de 100 agentes, además de diferentes especialidades. Había agentes de seguridad ciudadana, también de la Unidad de Seguridad Ciudadana, la USECI. Agentes del Pegaso, que es el equipo de drones con el que contamos en Guardia Civil de Navarra, y también se desplazaron agentes del Grupo de Reserva y Seguridad de Zaragoza. Además, por supuesto, de muchísimos agentes de tráfico, de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra, que velaron por la seguridad de esta prueba deportiva, que afortunadamente, pues bueno, se desarrolló sin ninguna incidencia.
Era la más larga y efectivamente, Saray, no hubo ningún tipo de incidente, ¿no?
Eso es, fue la tercera etapa y se desarrolló con total normalidad. Además, pues bueno, contamos con bastante buen tiempo y se pudo disfrutar todavía más esta etapa.
¿En qué apoya, en qué trabaja la Guardia Civil en etapas como esta de las vueltas ciclistas?
Pues desde Guardia Civil se les da un apoyo tanto antes de la realización de la prueba, pues uno se estudia un poco lo que es todo el recorrido, ¿no? Y pues bueno, todo lo que los riesgos que puedan surgir en él, como en el desarrollo de la misma, desde antes de que arranquen los ciclistas hasta durante toda la carrera y una vez finalizada. Se vela porque nadie interceda en este recorrido, porque se desarrolle con total normalidad, y si cualquiera de los ciclistas pues no requiere por cualquier motivo, pues también se le daría ese apoyo, sin duda.
Y cambiando de tema, Saray, desde el 18 de marzo están operativas también las oficinas móviles de atención al peregrino para dar seguridad en el camino, esas denominadas OMAP, ¿no?
Sí, eso es. Estas oficinas es una unidad que se creó para dar una seguridad integral a todos los peregrinos y funcionan en los meses de mayor tránsito, ¿no? Por el Camino de Santiago, ahí a lo largo de todo el Camino de Santiago, pero aquí en Navarra, desde el 18 de marzo, como decías, están funcionando y se trata pues de que los peregrinos se sientan acompañados y seguros a lo largo de todo el camino, ya que son compañeros que, bueno, conocen muy bien el terreno, discurren por él, o sea que los pueden encontrar a lo largo de todo el camino. Recogen denuncias a quien lo necesite y, bueno, realizan numerosos auxilios, tanto sanitarios, recuperan objetos perdidos y hacen, pues como en este caso, como sucedió ayer, hacen por encontrar al propietario y poder entregarle el mismo, porque bueno, al final una persona extranjera, ¿no?, que se encuentra haciendo el camino, el perder un pasaporte, un teléfono móvil, le supone pues una problemática importante.
Eso te iba a decir yo. El de ayer es uno de los más, uno de los numerosos auxilios, pero también, bueno, no solo es rescatar a gente, sino en este caso recuperar, ¿no?, documentación.
Eso es, y además, pues bueno, se cuenta con agentes que hablan diferentes idiomas para que también sea más cómodo, ¿no?, para estos peregrinos el poder entenderles y ayudarles en lo que necesiten. Ayer también auxiliaron a una ciudadana francesa que había olvidado su pasaporte y eso provocó que no pudiera alojarse en ningún albergue. Entonces los compañeros la trasladaron hasta la frontera, donde pudo ponerse en contacto con su familia para que le acercaran la documentación y poder continuar con el camino.
Vaya faena también, ¿eh?, para la peregrina, pero bueno, con final feliz.
Eso es, la verdad que sí, que una faena, pero bueno, en este caso tuvo un final feliz y bueno, procuramos que siempre sea así y que siempre tenga un final feliz todas las vicisitudes que se les dan a lo
Claro
largo
que
del
sí.
camino.
Comenta Saray que esta oficina está abierta desde el 18 de marzo. ¿Está abierta todo el año o cierra por periodos invernales?
Suele estar operativa hasta el mes de octubre aproximadamente. Y bueno, oficina, le llamamos oficina móvil, pero realmente son patrullas. Cuentan también con furgonetas en las que bueno, son una especie de oficina móvil, de ahí su nombre, en la que dentro de ellas también recogen denuncias, pero realmente discurren por todo el camino. También los compañeros hacen muchos tramos a pie para poder, pues eso, acceder también a zonas donde los peregrinos habitualmente se confunden de camino y puedan extraviarse. Y así, pues bueno, no dejar ni un metro de camino sin dar ese apoyo y esa seguridad, que para eso fue esta unidad creada.
Pues mira, conocemos un poquito más de esta OMAP. Saray, muchísimas gracias por vuestro trabajo y por contarlo aquí con nosotros en Cooperabarra.
Gracias, Fermín. Y recordar a los oyentes que estamos siempre a su disposición las 24 horas en el teléfono 062 y además también en la app AlertCOPS.
Y seguimos aquí, adelante, en COPE Más, en el 89.7 de FM. Hoy hablamos de psicología, como cada jueves, con Alfonso Echávarri. Ya saben, el psicólogo, y además es el director técnico del Teléfono de la Esperanza. Alfonso Echávarri, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuando me mandaste o me propusiste el tema, me asusté. Reconozco que me asusté, Alfonso, porque yo suelo ser bastante positivo. Muy optimista. Mi madre me dice que soy demasiado optimista. Digo, a ver si voy a tener yo aquí un problema y no me había dado cuenta.
Bueno, la positividad está muy bien, ¿no? Lo que pasa es que vamos a hablar de ese exceso de positivismo que igual sí que nos pueden traer algún problema. Vamos a ver.
Voy a estar atento, por si acaso voy a
Sí,
apuntar.
vamos a ver. Vamos a hablar desde el punto de vista de la psicología, ¿eh? De la psicología, porque seguramente te sonará el término de psicología positiva, ¿verdad?
Sí.
Que, bueno, pues ya hace unos años, unas décadas, pues un psicólogo, Martin Seligman, pues bueno, propuso que la psicología pues recorriese también otros caminos y propuso estudiar desde un punto de vista científico qué le hace feliz al ser humano. Bueno, y claro, y a partir de ahí, pues bueno, ¿qué le hace feliz? Pues bueno, también estamos trabajando entonces qué le hace infeliz y también, bueno, pues colateralmente, pues temas del trastorno de estado de ánimo y todas estas cosas. Y eso está muy bien. Está muy bien. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Que este término psicología positiva, pues a lo largo del tiempo hay personas y también profesionales que yo creo que lo han malinterpretado, ¿no? Y entonces se nos vende pues como una forma de vivir en la fantasía, ¿no? En la fantasía de bueno, de esto que se llama vivir, ¿no? Esto se nos vende desde ese punto de vista, ya te digo, quizá mal interpretado, que hay que ser positivo en la vida a toda costa, ¿no? Que aunque nos pasen cosas negativas, hay que darles la vuelta y hay que ver siempre el punto positivo a lo que nos está pasando. Bueno, a veces no es fácil ver el punto positivo a las cosas que nos pasan, ¿eh? Porque hay cosas que no nos gustan.
A veces no lo hay, ¿verdad?
Claro, ¿eh? Cuando se nos muere un ser querido, a ver dónde vemos el punto positivo ahí, ¿no? O cuando nos diagnostican o una persona muy cercana o una enfermedad de mal pronóstico, pues a ver dónde vemos el punto positivo a todo esto, ¿no? Entonces podemos hablar de lo que se llama positividad tóxica, que no es la positividad, sino positividad tóxica, ¿no? Como esa excesiva generalización a tener una actitud siempre feliz y optimista en todas las situaciones, ¿no? Este término de positividad tóxica fue desarrollado por dos psicólogas americanas, una tal Samara Quintero y otra Jamie Long, y dice que ese exceso de positividad puede traer consigo negaciones de otro tipo de emociones,
Claro.
ojo, que son buenas y son básicas. Mira, yo recuerdo,
Es
esto es
como
un
si
caso
estuviéramos
real.
tapando algo, ¿no?
Exactamente, mira, yo recuerdo el caso real de una persona, un señor, Ya he entrado en años, que la primera vez que lo recibí en el despacho le pregunté qué le traía por ahí, qué le ocurría. Entonces lo que me dijo es que se sentía con una tristeza terrible que no se la podía sacudir de encima. Entonces yo lo primero que le pregunto es si le había ocurrido algo recientemente. Y me dijo que sí, que su mujer había fallecido hace 2 meses. Entonces mi respuesta fue, pues mire, me alegro que me diga que está triste. Me preocuparía mucho que no me lo dijese. Claro.
Claro.
Claro, es que hay situaciones en las cuales la tristeza, hay emociones, como por ejemplo la tristeza, la rabia, que muy mal llamadas emociones negativas, porque no hay emociones negativas, hay emociones y todas ellas son adaptativas. Por ejemplo, la tristeza, ¿qué hace? Pues activa un proceso psicológico que permite pues afrontar pérdidas, o fracasos o desilusiones, es decir, oye, que nos activa para ello. La rabia, también considerada una emoción negativa, que no existen emociones negativas, ¿eh? ¿Qué hace la rabia? Pues moviliza energía para responder tal vez ante una amenaza o proporcionar protección, es decir, está muy bien, ¿no? Está muy bien. Entonces, ser positivos a toda costa y en todo momento con una obligación. Pues puede traernos muchos problemas. Vamos a ver, hay una serie de signos, no vamos a llamar síntomas, ¿de acuerdo? Porque esto no es nada patológico. Hay una serie de signos, ¿no? Que igual nos pueden llevar a pensar que igual yo también voy con esa excesividad, ¿no? Por ejemplo, pretender que todo sea perfecto y sin problemas. No, vamos a ver,
Imposible.
imposible, es que no todo es perfecto y hay problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona se siente culpable, cuando le aparecen de forma natural emociones, decimos, mal consideradas, ¿eh? Negativas. Es decir, que me he enfadado, pues me siento muy mal por haberme enfadado. Que estoy triste, pues no hay que estar triste, siempre hay que estar contentos, pues igual, ¿no? O cuando quitamos importancia constantemente a los problemas propios y ajenos, ¿no? Cuando sobre todo los ajenos los minimizamos, ¿no? Cuando decimos, venga, que sea positivo, venga, que todo irá bien, que verás cómo todo se soluciona. Bueno, pues habrá cosas que sí y cosas que no. Una cosa es el deseo y otra cosa es la realidad. Y además tiene consecuencias para esa toxicidad positiva. No ser una persona positiva como eres tú, sino una toxicidad positiva, ¿no? Vamos a ver, es que las personas se pueden ver aisladas. ¿Por qué digo aisladas? Tú imagínate que tenemos a una persona que constantemente, pase lo que pase, nos pase lo que nos pase, el mensaje sea, ah, no te preocupes, que todo va a salir bien, que esto no es nada, no llores. O es que a veces necesitamos un hombro en el cual reposar al lado, ¿no? O una persona que incondicionalmente nos diga, oye, mira, entiendo cómo te sientes y aquí estoy yo pues para pasar esto contigo, ¿no? Claro, pero de no tener a estas personas o de una persona que venga, que no te preocupes, que todo va a ir bien, igual inicialmente nos da un poquito de bálsamo, pero es que a
Claro.
veces necesitamos otra cosa, ¿no? Entonces esas personas pueden quedarse aisladas, ¿eh? También tiene repercusiones sobre la salud, porque claro, si estamos reprimiendo algún tipo de emociones que son básicas, que son buenas, pues eso va a traer estrés en la vida. Y el estrés ya sabemos que sí que tiene entidad clínica porque puede llamar a la ansiedad y puede abrir la puerta a una depresión. Cuidado, que esas son palabras mayores. Y también otra de las consecuencias es que igual estamos evitando un daño real. Vamos a, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que una persona con esa positividad tóxica en su vida está sufriendo, por ejemplo, un maltrato. ¿Eh? Un maltrato. Pero
Claro.
como no se permite ni estar triste ni manifestar rabia, nada por el
Est
estilo, sino que.
estamos ocultando algo grave, claro.
Claro, exactamente. Entonces, ojo, cuidado, que igual hay un daño real ahí que lo estamos evadiendo, ¿no? Y bueno, y ya que hablar de todo lo que está trayendo ese exceso de positividad, ¿no? En las redes sociales, ¿no?
Sí. Todo es bonito,
Claro.
todo es delicioso, todo es maravilloso, depende de qué redes sociales, ¿verdad?
Exactamente,
Y
¿no?
la
Entonces,
realidad es bien distinta.
claro, se nos está mostrando un mundo de fantasía, en muchísimas ocasiones un mundo de fantasía. Yo no digo que las redes estén mal, no, está muy bien, ¿vale? Pero que sepamos que todo lo que se nos muestra, pues bueno, pues igual está bastante alejado de la realidad, ¿no? Todas estas, bueno, pues plataformas o como queramos llamar, ¿no? Donde todo el mundo es feliz, donde se hacen los viajes maravillosos, donde encuentran las mejores parejas del mundo, donde no hay problemas, ¿no? Bueno, la fantasía y eso está bastante, bastante próximas, ¿no? Pero eso crea mucha frustración, sobre todo en personas que igual no están llevando una vida que les gustaría, ¿no? Claro. Y entonces se comparan, ¿no? Y entonces crea frustración y a partir de ahí, pues fíjate lo que puede traer, ¿no? Entonces no estamos hablando de la positividad, que está muy bien la positividad, ¿no? Estamos hablando de ese exceso, esa positividad tóxica, que, es decir, que es abrazar constantemente y en todo momento, claro, en toda situación, que todo va bien, que no pasa nada y que pues ni todo va bien en ocasiones y a veces sí que pasa.
Y si vemos a alguien de nuestro entorno que puede caer en esta positividad excesiva, ¿cómo podemos ayudarle?
Bueno, pues vamos a ver, dándole algún documento que lo lea, que se puede reconocer, ¿no? Es que esto no es patológico, ¿no? No es patológico, pero puede tener consecuencias muy 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 serias, ¿no? Es decir, oye, pues mira qué artículo he encontrado sobre la posibilidad tóxica, ¿no? Bueno, pues entonces igual la persona se empieza
a ver si se mira en el espejo ahí, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y bueno, y después evidentemente tenemos pues cosas ya quizá más estructuradas, ¿no? De regulación emocional, donde vamos, pues bueno, pues ya enseñando un poquito a las personas a reconocer lo que son las emociones, a cómo canalizarlas a través de los sentimientos, viendo la bondad de todas y cada una de ellas, que no hay emociones positivas y emociones negativas. Mm-hmm. Bueno, pero eso ya sería quizá los casos quizá más, claro, más severos, más extremos.
Bueno, lo que está claro es que hay que ser positivos, está claro, ayuda.
Está claro.
Pero, por otro lado, no hay que negar, no hay que ocultar ningún sentimiento. Evidentemente, la vida no es todo plácida ni llena de éxitos o de alegrías. Hay de
ojalá,
todo.
Ojalá, pero...
Sí, pero hay de todo. Pero también es verdad que para valorar los éxitos y las alegrías también hay que conocer el otro lado, ¿eh? Si no...
Exactamente. Es lo que decimos muchas veces, ¿no? Vamos, en esta vida nos va a tocar sufrir. Pero, joder, aquello que suframos, que sea con fundamento. Claro. Porque a veces sufrimos por cosas que realmente no tienen entidad. Saber diferenciar unas de otras.
Alfonso Chavarri, como siempre, es un placer charlar de psicología contigo aquí en COPE Navarra. Un fuerte abrazo.
Otro para ti, adiós.
Por calidad, por precio, por servicio y por variedad, las tiendas Picarpin Pinturas son las tiendas de pintura y decoración que tienes que visitar. Vas a encontrar mil y un productos y además el mejor asesoramiento. ¿Quieres pintar la casa, el techo, la pared, incluso, ojo, la fachada de casa, si te atreves, o incluso la puerta del garaje, pero también un mueble, un objeto de decoración, todo lo que necesitas para ello, lo vas a encontrar en las tiendas Vicarpin Pinturas. Desde 1960, poniendo color en Pamplona y Tudela, y ahora también están en Estella. Puedes encontrar Vicarpin Pinturas en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer y con aparcamiento gratuito. En Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines, con fácil aparcamiento también. Y en Estella, en la calle Mercatondoa número 22, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento en Vicarpin Pinturas.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El grupo de danzaris de Pamplona Duguna ofrece una exposición que recorre sus 75 años de historia en el Palacio del Condestable. En torno a la muestra se han organizado varios talleres, como el de danza con Pachi Laborda, que tiene lugar este sábado a las 11. Las personas interesadas pueden apuntarse en el teléfono 604-123-785. La Casa de la Juventud en la calle Sangüesa ofrece esta tarde a las 7 una nueva sesión del ciclo Cafeteando. La actividad lleva por título El jueves me entero, cómo va eso de los derechos de autor, y corre a cargo del Servicio de Asesoría Jurídica Especializada. Y la exposición Arte Oñez acoge obras de más de 80 artistas en el Palacio de Condestable. La muestra ofrece pinturas, esculturas, fotografías e instalaciones en una apuesta por ofrecer una visión de conjunto del arte. Se puede visitar hasta el 5 de mayo en horario de 9 a 2 y de 5 a 9 de la noche.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Las pipas de Navarra se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas. Se llaman Plisplas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucusumusu. Dos empresas muy navarras.
El olmo era la principal especie frondosa autóctona que cubría nuestros campos. En los años 70 llegó la enfermedad de la grafiosis a España, algo que produjo la muerte de prácticamente el 90% de los olmos en toda España. Los incendios de 2022, que asolaron aquí buena parte de nuestro territorio en Navarra, pues dañaron, se acercaron mucho a San Martín de Ux y terminaron por arrasar la población de olmos que allí quedaba. Por eso, el Ayuntamiento de San Martín de Ux, en colaboración con Fundación Ilundain, se han propuesto reforestar la zona quemada con estos olmos, aunque eso sí, con una especie de olmos resistentes a la grafiosis. Vamos a hablar precisamente con el alcalde de San Martín de Ux, con Javier Leoz, para que nos cuente cómo ha sido esta iniciativa y luego también conoceremos un poquito más a fondo cómo se hizo con Eduardo Sanz desde Fundación Ilundain. Javier Leoz, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, alcalde, ¿cómo surgió esta iniciativa?
Bueno, la relación con la Fundación Ilundain es buena, en concreto con Eduardo, y nos propuso pues eso, el empezar a traer algún olmo que estuviese libre de virus para empezar a hacer alguna pequeña repoblación de una manera un tanto simbólica, porque reforestar todo el monte es imposible, evidentemente, ¿no? Son olmos que están libres de virus, para empezar a que ellos empiecen a multiplicar, ¿no? Entonces hemos empezado en una zona cerca de las piscinas, cerca para hacer un ambiente sombrío, y el sábado pasado, pues, bueno, con la gente joven del pueblo, niños sobre todo, para que vayan aprendiendo, se hizo una pequeña plantación.
¿Es una iniciativa que surge del ayuntamiento?
Bueno, digamos que el 50% con Fundación Ilundain.
Uh-huh. Bueno, ¿y cómo fue? ¿Por qué se decide que sea el olmo?
Bueno, San Martín de Ux, históricamente, bueno, como en todos los sitios había muchos olmos, se fueron secando como consecuencia de la grafiosis, y es un poco intentar que es un tipo de árbol que vuelva a ser natural dentro del pueblo. Entonces, a través de Ilundain se contactó con una empresa que tenía olmos libres de este problema, para que ellos empiecen a crearse estos árboles y ellos puedan seguir reproduciendo árboles que estén libres de esta enfermedad, y se puede ir repoblando. Se trata de hacer repoblaciones naturales, no repoblación forzada. En este caso nosotros pusimos 50 árboles de una manera para ir empezando poco a poco y luego que esos árboles vayan multiplicándose.
¿Cómo ha quedado cómo está quedando esa zona después de ese primer día del Día del Árbol?
Pues bien, la verdad es una zona cerca de las piscinas, se cogió cerca del pueblo para que el tema, digamos, de sombra, y el árbol se produzca sombra. Y bueno, se cubre una doble misión, ¿no? Por un lado, ir reforestando zonas, y por otro lado, que la propia gente del pueblo se involucre en una especie de autozona dentro del pueblo, y que los chicos jóvenes pues también aprendan lo que es un poco la naturaleza, que es plantar un árbol, que es cuidarlo. Por eso se eligió esa zona cerca también del pueblo, para que esa cercanía se le pueda hacer un seguimiento a los árboles de la propia sociedad.
Obviamente ha tenido buena acogida, ¿no?
Sí. Muy, muy buena acogida. El sábado no, bueno, el día no estuvo muy muy bueno, pero la verdad es que tuvo buena acogida. Y bueno, pues aprovecha también los pueblos para hacer un poco a la vez de pueblo, de sociedad, con un alzolán y un almuerzo que siempre pues aúna al pueblo.
¿Cómo se ve ahora, Javier, con perspectiva esos incendios de que hará ahora enseguida 2 años?
Bueno, para San Martín de Ux y todos los pueblos que nos tocó el fuego de cerca, la verdad es que fue un golpe duro. Al final, bueno, el monte al final puede con todo, es cuestión de tiempo y se va regenerando, ¿no? A nivel monte, pues estamos planteándonos qué tipo de aprovechamiento se le va dando, ¿no? Porque en San Martín de Hus había diferentes tipos de arbolado, ¿no? Había zonas de pino laricio, zonas de pino Alepo, y cada una tiene una salida diferente, ¿no? Actualmente se están cortando esos árboles quemados, terminando de cortar esos árboles quemados, y unas zonas irán seguramente a pino laricio, otras una regeneración natural. Y bueno, se está estudiando un poco esas alternativas, ¿no? De qué es lo más oportuno para el futuro y también esa lucha contra el fuego, que es una amenaza que tenemos en estas zonas intermedias de Navarra.
Bueno, vais a continuar, ¿no? Con esta plantación, ¿no? Con estos días
Sí.
del árbol, ¿no? Ha sido un éxito.
Este día, de momento, lo dejaron porque no había más planta, pero en años sucesivos seguiremos haciendo este tipo de actuaciones. Este año fue un poco de una manera simbólica para ver un poco cómo van reaccionando y luego seguiremos con el tipo de actuaciones.
Bueno, pues estaremos atentos, de esos olmos, cómo crecen, ¿verdad? En San Martín de Hus, que también, ¿verdad? Es bonito ver cómo van creciendo.
Cariño no nos faltará, no nos faltará. O sea que entre todos conseguiremos que vayan adelante.
Javier Leoz, alcalde de San Martín de Hus, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Ahora vamos a conocer cómo se está llevando a cabo esta recuperación del olmo de la que nos hablaba el alcalde. Vamos a hablar con Eduardo Sanz, él es miembro de la empresa de inserción Ilundain. Eduardo Sanz, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surge o cómo se ponen en contacto con vosotros desde el ayuntamiento? ¿Cómo surge esta idea para recuperar este Día del Árbol e intentar replantar otra vez el olmo en San Martín de Hus?
Bueno, yo también soy vecino de San Martín de Hus, entonces, bueno, pues viendo un poco cómo en qué situación nos deja el incendio, ¿no? Después de haberse quemado pues más de 2.500 hectáreas, ¿no? De lo que es el término municipal. Pues bueno, nos parecía que era el momento también de crear conciencia, pues en los más jóvenes del pueblo, pues a través de generar, pues el Día del Árbol, ¿no? Para que, bueno, pues ellos vean que también pueden recuperar y revertir esta situación, ¿no? Y a partir de ahí, pues también para revertirla, pues nos pareció que era una buena idea, pues introducir el olmo otra vez en la localidad, sabiendo que, bueno, pues que era una especie que bueno, pues que desapareció en la década de los 70, ¿no? Pues debido a una enfermedad, ¿no? Que asola, digamos, toda Europa. Y entonces era pues una iniciativa muy bonita, ¿no? Pues de introducir nuevas especies, pero en este caso pues una especie que antes se daba aquí de forma pues muy habitual.
¿Cómo se hace ese día? ¿Cómo es ese día? Fue, ¿verdad? Hace apenas 10 días. ¿Cómo es ese día de trabajo?
Sí, pues mira, este día empieza a cuajarse ya el año pasado, ¿no? Cuando hacemos una solicitud al Ministerio de Medio Ambiente del Estado, pues para hacer una solicitud de 50 ejemplares de olmo resistente a la grafiosis. A partir de ahí, cuando se nos acepta la subvención, pues hemos tenido que desplazarnos hasta Segovia, a la granja de San Ildefonso, a recogerlos. Y después, pues coordinar, digamos, lo que es el evento, ¿no? En el que, bueno, pues han participado pues alrededor de 40, 50 personas, ¿no?
Y luego ya en el día a día, cómo se o en ese mismo día, ¿no? En el terreno, en el campo, ¿cómo ha sido ese trabajo?
Sí, pues diferentes voluntarios y voluntarias del pueblo, a través de Auzolan, pues hicieron la intervención, digamos, de limpieza primero de las zonas de plantación. Después se hizo pues una pequeña excavación para dejar a los niños pues preparados tanto los agujeros como el resto de elementos que les iban a hacer falta para plantar. Y una vez que se hizo ese previo, pues luego ya se recibió a los niños. Los niños, pues bueno, pues con azadas y diferentes pues materiales, pues plantaron, ¿no? Los árboles. Todo culminó pues con un almuerzo popular, pues bueno, pues tanto con los padres como con los niños. Y ahora, bueno, pues lo que nos queda es cuidar a los árboles para que, bueno, pues lleguen a buen término y se vayan desarrollando, ¿no?
¿Cómo ha colaborado la empresa de inserción Ilundain?
Bueno, pues un poco la coordinación de lo que ha sido el evento, traer el material desde Madrid, digamos el suministro pues de los tutores, los postes, pues un poco todos los elementos que fueron necesarios para la plantación. Y eso ha sido pues un poco sobre todo el trabajo que hemos hecho, ¿no?
Bueno, ¿con
Como
cuántas
empresa
personas?
de... Sí, pues hemos participado alrededor de 4 o 5 personas de la empresa de inserción en esta historia. Sí que es verdad que, bueno, pues somos una empresa de jardinería, estamos pues muy acostumbrados a este tipo de cosas
Claro.
y no es la primera vez que lo hacemos, ¿no? Yo, digamos, comparto, también soy, digamos, desciendo de Valtierra, de la Ribera, y entre los dos pueblos, pues bueno, coincide la misma situación, ¿no? De incendios. Y después de esto, pues ya en Valtierra el año pasado ya hicimos una primera plantación de olmos, este año se hace una segunda, entonces ya van a ser ya más de 150 ejemplares. Entonces, lo mismo que en San Martín, pues esperamos que entre ellos se hibriden, produzcan semillas fértiles y, bueno, y vayan colonizando, digamos, pues otra vez esos espacios naturales, pues bueno, y teniendo un poco un desarrollo ya natural, ¿no?
Ya hemos visto que la intención es trasladarlo, ¿verdad?, a otros lugares de Navarra. La idea también es que este Día del Árbol tenga una continuidad en el tiempo en San Martín de Unx.
Sí, pues mira, en San Martín se creó también un grupo de trabajo con voluntariado, con varios vecinos, bueno, pues entre ellos está Gloria, Pedro, Charlie y algunos más, además del ayuntamiento que se ha volcado. El éxito ha sido rotundo porque, pues ya te digo, alrededor de 45 personas de un pueblo pues que está en torno a 450 habitantes, pues es un éxito, ¿no? Y vemos que es algo que bueno, pues que se puede replicar en otros años con otras especies, en otras zonas. Bueno, ha habido diferentes entidades del pueblo que también han propuesto, digamos, pues participar, como la Asociación de Cazadores, que bueno, en esta intervención pues también nos han ayudado con un tractor que tienen y una desbrozadora. O sea que hay mucho interés, pues porque claro, lo que queremos es recuperar otra vez pues todo ese valor medioambiental que el incendio pues nos arrebató, ¿no? O sea que hay cosas que, bueno, pues que se pueden hacer de mejor manera, bueno, pues intentar que haya más especies de frondosas, menos pinos de Alepo, ¿no?
Claro.
Que en los incendios, pues bueno, son una bomba de relojería, ¿no? De alguna manera, pues bueno, re recuperar un poco pues todo ese patrimonio ambiental que bueno, pues que en un par de noches pues perdimos, ¿no?
Si de eso sacamos, ¿verdad?, una mayor concienciación medioambiental, pues quizás bueno, algo positivo habremos sacado de aquella tragedia, ¿verdad?, de 2022. Eduardo Sanz, desde la empresa de inserción Inlundai, muchísimas gracias por el trabajo y por contarlo aquí en Copenhague.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Un saludo.
Y ahora nos vamos hasta nuestra carnicería de confianza. Ya lo saben, esta es Carnicería Jesús Fernández, que está en el Paseo del Zacatín, aquí en el mercado, detrás del mercado de Santo Domingo. También tienen carnicerías, Carnicería Bosco en San Juan Bosco número 9 y Carnicería Bosco número 2 en Monasterio de Irache 27. Van a recibir el mejor trato y, como siempre, un gran producto, producto de cercanía, producto navarro, producto de calidad y, como digo, con un magnífico servicio y a muy buen precio. Carnicería Jesús Fernández en el Paseo del Zacatín y Carnicería Bosco en Monasterio de Irache y en San Juan Bosco.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hoy hemos conocido cuál será el cartel de la Feria del Toro, una obra, bueno, en la que sale un torilero. No sale el toro, pero sí sale un torinero, una obra de Indalecio Sobrino. Con él vamos a hablar ahora enseguida. Pero es que hoy además es 4 del 4, es cuarto peldaño ya de esa escalera de San Fermín. Ya va quedando cada vez menos, 93 días quedan para ese día 6 de julio, ese chupinazo anunciador de las fiestas de San Fermín, que se celebrará precisamente el día 7 de julio. Nos vamos a ir hasta la capilla de San Fermín para conocer hoy, a partir de las 7:30 de la tarde, qué nos vamos a encontrar en ese cuarto peldaño ya del año 2024. Saludamos a Jesús Ayala. Jesús, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bueno, a todos.
Este cuarto peldaño ya dedicado a la Jota.
Efectivamente, es que, como muy bien decías hace un momento, huele a San Fermín. Sí, hemos pasado la Semana Santa, tiempo ya de Pascua, y después de esos días tan sobrios y, digamos, de recogimiento, uh-huh, ahora sí que vemos con alegría que las fiestas de San Fermín están cerca. Además, con este día tan luminoso que hemos recibido hoy, pues nos animamos todavía muchísimo más. Y la Jota Navarra nos va a animar mucho, porque más de 100 personas... Los integrantes de una veintena de escuelas de Jota de Navarra nos van a alegrar esta tarde esa misa de la escalera, y sobre todo también hay que destacarlo, nos van a ayudar a rezar, porque la Jota también en muchas de sus letras tiene palabras, tiene canciones, tiene rezos para nuestros santos, para nuestras vírgenes y, por supuesto, para San Fermín.
Jotas llegadas de toda Navarra, pero alguna también incluso de fuera.
Sí. Tenemos aquí una escuela de Jotas de Extremadura, que también nos van a acompañar, concretamente Brotes de Encina. Tenemos a la escuela de Jotas de Calahorra, por ejemplo, también. Así que no solamente, y Logroño, la escuela de Jotas de Logroño, no solamente la Jota Navarra tiene sus escuelas aquí, sino que también se exporta incluso a otros lugares cercanos. Y también estarán presentes esta tarde en ese cuarto peldaño de la Misa de la Escalera.
¿Cómo van a cantar? ¿Todas a coro? ¿Cada una va a cantar un trozo, una canción? Ya, claro, ¿son tantos además?
Pues en principio, el grupo, que son unas 100 personas, uh-huh, además de instrumentos, etcétera, en principio van a cantar todos a la vez. Uh-huh. Bueno, seguramente, a lo mejor hay sorpresas y alguno canta por separado, ¿no? Pero todos esperamos ese momento que se repiten todas las misas de la escalera, en la que se canta la Jota de Joaquín Madurga, esa Jota que todos escuchamos el 7 de julio en la Plaza del Consejo al pasar el santo por esa parte, ¿no? Uh-huh. Y esa Jota, pues lógicamente, será cantada por los protagonistas de la Jota. Uh-huh. La Jota es patrimonio, es cultura, y no podía faltar en este peldaño tan cercano a las fiestas de San Fermín.
Siempre estos peldaños tienen, ¿verdad?, su homenaje o su dedicación a algún personaje o alguna entidad.
Sí, más que un homenaje, diría yo incluso, sí, si me permites la precisión, un acompañamiento.
Eso,
¿sí?
Un protagonismo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, un protagonismo, sí, creo que lo has dicho bien, ¿no?
Además de un acompañamiento musical, en este caso, es. El acompañamiento musical y el protagonismo va a correr por la Jota.
Exacto. Y luego hay que destacar también que poner de acuerdo a una veintena de escuelas de Jota, poner de acuerdo a un grupo tan importante de cantantes y de instrumentos, no tiene su mérito.
Sí, sin duda.
Y hay que destacar, en este caso, a Navarjota, que gracias a Lali Jausoro y María Ángeles González han cogido el timón de este evento y lo han organizado con todo cariño y con todo detalle. Es decir, es un trabajo ímprobo el de conseguir que tanta gente se reúna esta tarde. También es cierto que en torno a San Fermín todos vamos muy obedientes.
Claro,
¿eh?
Sí, y nos encanta hay un gran consenso.
Esa tradición,
hay un gran
exactamente,
consenso.
Exactamente,
gracias,
pero no hay que quitar mérito a las dos organizadoras, a las personas que han coordinado todo este gran evento que viviremos esta tarde en la Capilla de San Fermín.
Jesús Ayala, nos vemos a las 7:30 en la Capilla de San Fermín. Un fuerte abrazo.
No faltaremos. Gracias por llamar. Un saludo.
Y hablamos ahora con Indalecio Sobrino. Él es autor, precisamente, de ese cartel de la Feria del Toro que se ha presentado hoy. Indalecio Sobrino, muy buenas tardes. Bueno, ¿por qué hemos decidido, o por qué decide Indalecio, darle ese protagonismo al torilero en este cartel?
Bueno, yo creo que hasta ahora el cartel le había dado el protagonismo al toro, y me parece muy bien, porque es la Feria del Toro, ¿no? Pero a fuerza de darle protagonismo al toro, nos habíamos acabado por ya no encontrar muchas posibilidades artísticas novedosas, ¿no?, para el toro. Entonces, yo pensé que el torilero de alguna forma es el que va delante del toro, ¿no? Es el que de alguna forma va a anunciar la aparición del toro, el que le da salida a la plaza. Entonces creo que además, como concretamente el torilero de Pamplona tiene una vestimenta y una actitud muy particular, muy, muy representativa y muy conocida en todo el mundo taurino, pues entonces me pareció que yo creo que el personaje era algo perfecto para representar en un cartel la Feria de San Fermín.
¿Cómo te sientes, Indalecio, después de haber sabido que era tu cartel el elegido?
Bueno, pues hombre, a mí me ha llenado de satisfacción, ¿no? Ten en cuenta que la Feria de San Fermín es internacionalmente conocida, probablemente sea el evento taurino de más resonancia en todo el mundo, y bueno, no deja de ser, el cartel no deja de ser el anunciador, ¿no?, de esas fiestas, ¿no? Y por lo cual, pues el honor es tremendo, ¿no?
¿Te lo encargó la Casa de Misericordia, la Meca?
Sí.
¿Sí? ¿Cuándo te lo encargó? Sí.
Bueno, pues hará 3 meses o algo así. O sea, con tiempo holgado para pensar y realizar. O sea, que los plazos perfectos. Y bueno, pues yo hice unos bocetos, se los presenté a ellos, a ver cuál podía interesarles más, y coincidimos en que efectivamente la idea del torilero, que a mí se me ocurrió un poco a última hora, un poco como recurso novedoso, ¿no? Pues mira, cuajó, gustó y ahí está.
Bueno, pues ese torilero, personaje protagonista en este cartel de la Feria del Toro, un cartel, por cierto, lleno de figuras, seguro que conoceremos ya en julio. Indalecio Sobrino, autor de este cartel. Enhorabuena y gracias.
Vale.
Y
gracias a vosotros.
Lleno de color, además, ese cartel.
Como debe ser un cartel.
Claro,
el
que
cartel
sí.
El cartel tiene que ser un grito en la pared.
Un fuerte
no,
abrazo.
Que la gente pase por delante y no se entere.
Claro.
Vale. Un abrazo para todos. Venga, gracias.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Juan, abre, sabemos que estás ahí.
No te asustes si te aumentan las visitas con la terracita o terrazota que te has montado con Jiffy. Mesas y sillas de exterior, parasoles, pérgolas, barbacoas, hamacas, tumbonas, juegos molones para los peques. Con Jiffy, los días al sol.
Con los mejores precios que puedes encontrar.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Pasa, pasa, mira el cuarto de mi hija.
¡Qué chulada!
Es de Puzzle Mobiliario. Han aprovechado todos los rincones, hasta el último centímetro.
¡Qué armario! ¡Qué colores!
Son especialistas en mueble juvenil. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11. También tienen salones, sofás, colchones, ahora con descuentos de hasta el 25% en tus nuevos muebles. Puzzle Mobiliario, 948-2442-11. Puzzle Mobiliario, en Avenida Galicia 11.
Llegamos así a las 2 de la tarde. Ya saben que continúa la información aquí en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.